entré al hospital para las pasantías. Llevo varios meses y en ese tiempo he visto un montón de cosas. Más tarde, me pasaron al turno de la noche. Cuando empecé dicho turno me llamó la jefa de piso, llamada Gloria, para decirme cuáles eran mis obligaciones. Lo de siempre, revisar a los pacientes periódicamente, apoyar si habían emergencias, tomar algunas muestras, patrullar las salas de recuperación. Todo eso ya lo sabía porque es lo mismo que hacía en el día. De hecho, hacía más en el turno vespertino porque a veces daba hasta consultas generales. En fin, yo pensé que la charla había terminado. Pero antes de irse, Gloria me miró y me dijo entre todo: "Por favor, no te duermas durante las guardias". Yo pensé que era una recomendación obvia, porque está claro que a la pasantía pues va uno a trabajar, no a dormir. Lo dejé pasar. Sin embargo, con el correr de los días me di cuenta de que la jefa no lo decía por decir. Era bastante cansador hacer guardia de noche. Por más café que uno tome y por más tarea que estén pendientes, es imposible no sentir que los párpados se cierran por ratos. En una de esas noches, Gloria me encontró recargada en un escritorio, y al llamarme y no responderle, se dio cuenta que me estaba durmiendo. Así que me despertó sacudiéndome, pidiéndome que despertara cuanto antes. Mi primera reacción fue de enojarme y reclamarle que solo había cerrado los ojos un momento. Sin embargo, ella tenía la cara pálida como si estuviera asustada. Y esa noche me contó todo. Ella me dijo: "Tú eres muy joven y naciste en una época donde la gente duda de todo. No obstante, es un hecho que hay cosas que no entendemos. Como bien sabes, a veces llegan personas a emergencia en estados gravísimos, por los que no se puede hacer nada. Pero no te puedo negar los casos de negligencia que a veces ocultamos entre el gremio, como un acuerdo tácito de colega a colega. Y en medio de todo eso, hay enojo. Enojo por aquellos que se van por circunstancias de negligencia. Y se van asustados, gritando dentro de sus mentes que no quieren morir. ¿Qué hay después de la muerte? Quién sabe. Pero tú habrás notado las cosas raras que ocurren aquí por la noche. Se abren puertas, se pierden cosas, se oyen voces. Una vez hasta escuchamos el grito de una mujer. Y esa noche no había ninguna mujer internada. A lo que quiero llegar es: ¿qué pasa cuando una persona fallece y no quería hacerlo? Ya fueran por cosas pendientes o porque creyó que era nuestra culpa. Algo se queda. No sé qué es. Solo sé que es algo peligroso. Ha pasado desde mucho tiempo en el hospital y lo he oído en otros. Resulta que a los enfermeros del turno nocturno les pasan cosas inexplicables. Despiertan en otras salas. Dan órdenes que no deberían. Esto no es similar a lo que ocurre en otros nosocomios. No se parece a la planchada. Es muy distinto. Muy peligroso". Luego de decirme eso, titubeando, me contó su historia. "Yo te voy a contar lo que me pasó. Prométeme que no se lo dirás a nadie. No se lo he confesado casi ni a mi familia. Llevo aquí 23 años, y en mi primer año como recién contratada, trabajé en el matutino. Luego me pasaron al vespertino, y al final, adivina, terminé en la noche. A mí nadie me advirtió de nada. Antes había menos gente, como te lo has de imaginar. Las noches eran más tranquilas por esto. Además, no tenía tantas tareas como tú. Me sobraba mucho tiempo, y empecé a dormirme en el consultorio o en el comedor de los médicos. Cada noche ocurrían cosas, y por extraño que parezca, uno se termina acostumbrando a eso. Si se desaparecía el bolígrafo, te venías con otro de repuesto. Pero a mí me pasó que me dormí y tuve un sueño perturbador. Soñé que estaba en mi cubículo y me di cuenta que había una mujer a mi lado. Esta tenía el cabello enmarañado, lleno como de pasto, y la ropa muy sucia. Aunque era un sueño, yo estaba totalmente lúcida e incluso tenía conocimiento de que me había quedado dormida. En mis recuerdos, estaba el pensamiento de que era una parálisis de sueño. Como ocurre en esos casos, no podía moverme ni hablar. Y aquella mujer lentamente se me acercaba. Sentí miedo. No podía verle bien la cara. Y mucho menos, porque rápidamente se puso detrás de mí. No sé cómo, pero se puso detrás mío. Y me tomó del brazo. Yo no me podía mover. Sin embargo, ella me hizo levantar con toda facilidad y salimos del consultorio. Caminé guiada por ella a los pasillos, acercándome a la sala de terapia intensiva. Y ahí nos detuvimos. Sentí que estuvimos paradas una eternidad. Y en un momento me llevó hacia una cama específica, donde había una mujer joven que acababa de ser operada de emergencias por una apendicitis que derivó en una peritonitis. Cuando me di cuenta, no sé cómo, noté que en mi mano sostenía una jeringa llena de un líquido amarillo. Entonces la mujer me sujetó con la mano. Me manejaba como una marioneta y me estaba obligando a vertir quién sabe qué en la bolsa del suero de esa mujer. Y justo en ese momento, uno de los pasantes de aquel entonces entró en mi consultorio y me despertó. Te lo juro que me desperté sudando y con un dolor terrible en el brazo derecho, el mismo que la mujer me había estado agarrando a mis sueños. El chico me informó que había llegado un niño con problemas estomacales y le dije que enseguida iría, ya que necesitaba reponerme. Sin embargo, no sé qué fue lo peor de esa noche. El sueño, despertarme aterrorizada, o lo que vino después. Ya que en tanto alisaba mi bata, me percaté que en el bolsillo tenía algo. Creí que sería un bolígrafo. Sin embargo, lo que encontré era una jeringa llena de algo amarillo, idéntica a la que acababa de soñar. Así que corrí a ver a la muchacha que había sido operada y a la que vi en mis sueños. Mientras revisaba las máquinas de signos vitales, noté que ella estaba bien. De hecho, esa mujer se recuperó muy rápido y la dimos de alta a los 6 días. Luego de esa noche, ya nunca más volví a dormirme en la guardia. Te aconsejo por eso, que si quieres evitar este tipo de cosas, será mejor que tú tampoco lo hagas. Con el correr de las noches, aquella plática me dejó muy tensa y aterrada. Solo Gloria sabe si me lo contó para espantarme, con la intención de obligarme a estar despierta. Sin embargo, a los meses después, siempre he visto cosas raras. Y aunque a varias me he acostumbrado, no dejo de pensar en su historia. Estando a fines de terminar mi carrera de enfermería, tenía que buscar un trabajo o un lugar donde haga mis prácticas preprofesionales. Debería ser en un hospital o en alguna clínica. Por recomendación de mi profesor, se me fue fácil entrar al hospital. Él me dijo que no trabajara de noche. Me recomendó eso por miedo a que me vayan a espantar. Además, sabía que era muy miedosa si me contaban acerca de fantasmas. En el turno de la mañana no me iba bien. Lo malo fue que era muy cansador. Tenía que ir de un lugar a otro, y por esto no tenía tiempo ni siquiera para estudiar. Pasaron unos meses, y mi jefe de hospital me dijo que necesitaban personal para que hagan el turno de noche. Esa noticia me cayó como un regalo del cielo, ya que ansiaba estar en ese turno. Pero siempre que iba a preguntar, me decían que el personal estaba completo. El trabajo que me asignaron era hacerme cargo de los pacientes, como por ejemplo, que hayan tomado todas sus medicinas, o acudir a ellos si necesitaban alguna ayuda. Como no era tan trabajoso, me daba tiempo suficiente para seguir estudiando. Sin embargo, algunas noches en las que pasaba por la sala de neonatología, que es la sala donde están los bebés que salieron antes del tiempo del vientre de su madre, se escuchaba a las criaturas llorando. Pensé que era porque las incubadoras estaban fallando y esto era lo que les incomodaba. Cuando los bebés lloraban, la encargada de esa sala siempre me decía que la acompañe a ver qué sucedía. Ella no quería ir sola. Nunca me dijo por qué, hasta que lo supe de la peor manera. Pasó un tiempo, y a esta enfermera que estaba a cargo de esa sala, la mandaron a otro hospital. Antes de irse, ella me dijo que no ingresara sola a ver a los bebés, que siempre ingresara con alguien, que eso era por mi bien. Yo le pregunté, ¿cómo que por mi bien? Explícame. Pero ella me dijo, entre menos sepas, será mejor para ti. No quiero arruinar tu trabajo. Pasaron los días, y me designaron el puesto de estar a cargo de la sala de neonatología. Mi función era fácil. Cada vez que escuchaba que las alarmas de las incubadoras sonaban, tenía que llamar a mantenimiento para que se haga cargo, como por ejemplo las fallas de oxígeno y del calor. Pero cuando los encargados iban a ver el problema, me decían que las llaves del oxígeno estaban cerradas. Además, me llamaron la atención diciéndome que no podía dejar pasar a nadie a ese lugar, porque estaba restringido. Pasó otra noche, y la alarma de la incubadora volvió a sonar. Sin embargo, ahora no llamé a mantenimiento. Me dirigí yo misma al lugar, para ver si alguien bajó la llave del oxígeno. Al llegar, vi que efectivamente la llave estaba bajada. Yo, enojada, fui por todo el lugar buscando a la persona que hizo un acto tan criminal, pero no encontré a nadie. Así pasaron los días, y lo mismo se iba repitiendo todas las noches. Alguien bajaba la llave del oxígeno. Llegó el punto en el que ya me hartó, y fui hacia el encargado y le dije todo lo que estaba pasando. Él me llamó la atención. Me dijo que cómo es posible que sea tan irresponsable en dejar pasar a alguien en un lugar restringido. No me quedó de otra que decirle a mi jefe que se quede en la noche a hacer turno y que cuando pase lo que le conté, que venga enseguida. Esa misma noche, decidí estar cerca de la sala, y ni bien los bebés empiecen a llorar, entraría al lugar para atrapar al criminal que estaba bajando la llave. Ya eran casi las 3 de la madrugada, cuando los bebés comenzaron a llorar. Yo de inmediato me dirigí al lugar, y lo que vi, no lo pude creer. Vi de espaldas a una señora con un vestido negro, queriendo agarrar a uno de los bebés. Inmediatamente le llamé la atención y le dije en voz alta, «Señora, usted no tiene permiso para estar en esta sala. Esta sala es restringida. Señora, ¿acaso no me escucha? Respóndame». Cuando la señora volteó hacia mí, Vi que esta no tenía rostro. También pude notar que no tenía pies. Estaba flotando. El susto que tenía en ese momento fue tanto que de inmediato solté un grito. Tanto que mi jefe, la seguridad, los médicos, los enfermeros y todos los demás vinieron enseguida. Al llegar, me preguntaron qué me pasaba, ya que me vieron llorando, alterada, temblando, y no podía pronunciar bien las palabras. Cuando me pasó el susto, le conté a mi jefe lo que vi. Él, en ese mismo día, mandó a llamar a un cura para que bendiga el lugar. Cuando llegó este hombre, notó que el ambiente estaba muy pesado y dijo que le llevaría varios días para limpiar por completo todo el ambiente. Mientras tanto, nos pidió que cambiáramos esa sala hacia otro lugar. Inmediatamente se cambió esa sala, y al hacer eso los bebés ya no lloraban por la noche. Ahora entiendo por qué mi otra amiga enfermera, la que estaba en un inicio al cuidado de la sala, no quería ingresar sola a ese lugar. Y a la vez, ¿por qué me dijo que yo tampoco lo hiciera? Supongo que ella habrá visto a la misma mujer a la que yo vi. Trabajé como enfermero forense en la unidad de clausura de un hospital. En una oportunidad, tuvimos a una señora mayor que juró que estaba siendo perseguida y abusada por un demonio, al que llamaba Tiberio. Tantas cosas extrañas sucedieron mientras ella estaba en la unidad. Por ejemplo, cuando entrábamos en su habitación, hacíamos el cuidado normal. Luego hablábamos con ella y nos reíamos. Pero segundos después, ella comenzaba a gritar maldiciendo a alguien. En oportunidades, corríamos a su habitación y la encontrábamos que lucía como si hubiera estado en una pelea, ya que tenía los labios ensangrentados, los ojos morados y marcas por todo el cuerpo. Nadie la vio nunca haciéndose estas cosas a sí misma. Además de que las cosas se movían por la habitación. En una oportunidad, ella estaba en restricciones de protección, que es cuando se sujeta a la persona con una camisa de fuerza, ya que el médico pensó que se estaba lastimando a sí misma, así que no había forma de que ella pudiera hacerse algo mientras estaba sujeta. Pero siempre que íbamos a verla, veíamos que le aparecían nuevas marcas de golpes o cortaduras. La habitación era segura, por lo que no había forma de que alguien más hiciera esto. Cuando le hacíamos preguntas, ella simplemente decía: fue Tiberio. Después de que le dieron el alta, siempre tuvimos problemas con esa habitación en la que ella estuvo. Tenemos una habitación en nuestra unidad de la que estamos convencidos que está embrujada. Es una habitación en la que, curiosamente, mueren más pacientes que en cualquier otra del hospital. Mucho antes de que comenzara a trabajar allí, uno de los médicos se frustró tanto con la cantidad de muertes en esa habitación que clavó a un ángel sosteniendo un rosario afuera de la puerta. Eso fue hace años, y este médico falleció hace poco tiempo debido a una enfermedad. Él atendió a muchos pacientes en esa sala, y yo he tenido algunas experiencias espeluznantes en dicho lugar. Hay un baño enorme adjunto a esta habitación, que tiene una bañera. Esta es una sala del área de cuidados intensivos, por lo que obviamente nunca lo usamos, y actúa como un armario de almacenamiento más que cualquier otra cosa. Han habido varios casos en los que cerré la puerta del baño y salí de la habitación de los pacientes, solo para descubrir que la puerta estaba abierta de nuevo. Una vez, Me senté justo afuera de la habitación del paciente para saber, con certeza, que nadie más estaba entrando. Estuve junto a la puerta de la habitación y pude escuchar fuertes golpes provenientes del baño. Me dirigí hasta allí, abrí la puerta y vi que no se había caído nada adentro, ni que tampoco había nadie allí. Además de todo eso, había una paciente pediátrica en esa habitación que no dejaba de hablar, que un médico siempre entraba por la noche para decirle que se iba a poner bien. Nadie sabía de quién estaba hablando. Finalmente, cuando se recuperó lo suficiente como para poder caminar por la unidad, ella señaló la foto del médico que la visitaba por las noches. Y era justamente el médico que había fallecido años atrás. Ella me dijo que ese era el médico que le había dicho que iba a recuperarse. Y así sucedió.